Diego Armesto es abogado constitucionalista y ha estado siguiendo, y lo está siguiendo a esta hora, está siguiendo la sesión en el Senado Nacional. Doctor, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda.
Hola Luis, gracias por llamarme. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Usted lo está siguiendo como abogado constitucionalista. ¿Qué sí. está observando del debate?
Que es una vergüenza, Luis. Si te tengo que definir, es una vergüenza. Primero, a ver... ahí sí coincido con el audio que recién pasaste, que dijo el senador Julio Martínez. Están discutiendo algo que va por el problema de la política, pero no resuelve el problema del ciudadano de a pie. Fíjate que vos recién citaste a Nopec. El discurso de Nopec fue muy vago y muy poco creíble, porque en un momento dice, pensamos una corte resolviendo los problemas de los jubilados. Lo primero que me acordé, que me vino a mi cabeza, fue mi abuelo. Mi abuelo se murió con una apelación del ANSES ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nunca le pagaron a mi abuelo. Y así como mi abuelo, que hablo en primera persona, hay millones de jubilados que el ANSES le vive apelando. Obviamente que a los jubilados que ganan la mínima, no a los jubilados que ganan mucha plata. Pero vos fíjate que el problema que hay es cuando me quieren transformar el discurso y hacerme creer a mí que esta cuestión va a solucionar el problema de los jubilados, el ciudadano de a pie, de la inflación, del presidente, todo esto me conlleva indefectiblemente a pensar, digo, no, estos muchachos están en otra estratosfera, si no están en la estratosfera de la gente, pero con otros datos. Vos fijate algo, ellos están hablando ahora de aumentar la corte de 4, y la corte de 5, pasarla a 15, si le van a quedar 11 miembros. Desde que renunció Hayton de Nolasco, el Poder Ejecutivo Nacional Argentino no ha cumplido el decreto de Néstor Carlos Kirchner 222/03, que en su artículo 4 dice, producida una vacante en el Superior Tribunal, a los 30 días se tiene que nombrar el reemplazo. ¿Vos lo viste? No pudo. Ni siquiera designar a Rafecas como procurador. Segunda cuestión que el kirchnerismo en todo el debate está obviando, es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner el 22 de noviembre del 2006. Donde ahí sí hay una gran diferencia entre este proyecto, de cuando ves la imagen del Senado de la Nación, la mitad de las bancas están vacías, pero aquel estaba lleno, porque dice, el dictamen unánime, escuchaste bien, ¿no? Todos los senadores lo votaron, de comisión, quiere poner un punto de inflexión en esta cuestión, decía ella, es decir, reducirlo a ministro de la Corte. Dice, no planteo, decía Cristina, ni aumento ni reducción de miembros, simplemente restituir lo que fue durante 100 años un sistema en la República Argentina. Es decir, ¿una corte de cuánto? De 5. A ver, esto es lo que digo, esto es incoherente. Si en el 2006 la senadora Cristina Fernández de Kirchner con Néstor Carlos Kirchner en la presidencia te plantean reducir la corte, ¿para qué? Para saldar históricamente la deuda de la política con el órgano jurisdiccional máximo que tiene nuestra Argentina, que es la Corte Suprema, la vuelven a 5. Esto no sé qué tiene que... A ver, nada me sorprende, ¿no? Es decir, porque en el 2006 te pasaron un consejo a la magistratura de 13 y en el 2011 te querían democratizar la justicia y volver al consejo a la magistratura a 19. Y cuando la Corte Suprema te declara inconstitucional la ley del 2006, salen a cacarear y decir que en realidad tendría que estar la de 13, ¿no? Si ellos en el 2011 pidieron 19 miembros. Entonces, vos date cuenta que todo el debate que recorrió el oficialismo alrededor de la modificación de la Corte tiene varios elementos que me causan mucha gracia. Uno, el federalismo. Para eso está el Senado de la Nación, Luis.
Claro.
Los senadores están representados en el Senado de la Nación, no están representados en la Corte Suprema. La Corte Suprema es el que tiene la última palabra en la interpretación del texto constitucional. Entonces, si quieren resolver las cuestiones de la Corte, resolvemos las cuestiones del ciudadano de a pie. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Cuando presentaste una demanda en un juzgado civil, ¿por qué tarda tanto una demanda laboral? ¿Por qué tarda tanto tiempo una prueba en lo laboral, en un daño sin perjuicio? Resolvamos esas cosas. ¿Por qué una persona, porque se robó una manzana, pasa tantos años en un juicio detenido y no lo puede sacar antes cuando podría llegar a hacer más rápido la celeridad del proceso y poder contemplar la prueba? Resolvamos las cosas fundamentales. ¿Por qué la justicia nacional de la capital federal sigue siendo justicia nacional y no se traspasa a la Ciudad de Buenos Aires por un capricho de que el gobierno nacional no le quiere dar los fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, todo esto que encierra, este es el problema de la justicia, no es la Corte. La Corte es... A ver, mirá Luis, hoy se lo explicaba a un colega tuyo. saberlo, mira, las veces que yo llegué a la corte me clavaron un 280, que es lo que dijo recién Sagasti, que te dan una plancha y te dicen que evaluaron el recurso extraordinario, que no hay elementos, y te devuelven en una hoja firmada por todos los ministros de la corte, que es lo que te guardás como recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Lo que vos tenés que lograr es que la Corte Suprema le llegue la menor cantidad de causas a la Corte, o alba la redundancia, para que tenga mayor seriedad. Mira, el ejemplo práctico es el siguiente. Si nosotros hoy con 4 miembros están protestando porque dicen, qué lentos que son, imagínate con 25, imagínate con 15. Cada uno de esos miembros tiene que ponerse a leer el expediente que hoy leen 4.
Claro, y la idea, doctor, que había planteado Zaffaroni, no sé si va en la misma sintonía Beretilnek, porque Beretilnek lo que plantea el senador Negrino es hacer que los integrantes sean representantes de regiones, pero esta idea de dividir a la Corte en cámara y que una parte de la Corte se ocupe de lo civil y otro de lo penal. Mira, y otro...
Una aplicación clara y concreta. Primero, la Constitución Nacional te habla que nosotros tenemos una Corte Suprema, no hay salas. Y de nuevo vuelvo al 22 de noviembre del 2006, donde lean a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, y lo explica muy bien. En el gobierno de Elía, porque esto también es parte para que tengamos un poco y tengo un rápido reconto de la historia de la Corte Suprema. En 1853 habían puesto que tenían que ser 9 miembros. En 1860, cuando se reforma la Constitución, que se incorpora a Buenos Aires, dijeron que lo resuelva el legislativo. Automáticamente, desde 1860 hasta 1957, siempre hubo 5 miembros en la Corte Suprema. En 1959, perdón, con el gobierno de Frondizi, lo mismo, por eso recién Sagasti acaba de decir algo que está mal, Sagasti recién dijo que está mal, que la Corte nunca, sí, la Corte en el 57-59, por medio de una acordada, le solicita al presidente Frondizi que aumente la cantidad de miembros por la cantidad de trabajo que tenía, se aprueba una ley, y esa ley lo eleva a 7, después viene el golpe de Estado y vuelve a 5. Desde el golpe de Estado de Frondizi hasta el gobierno de Carlos Oumelén siempre fueron 5. En el gobierno de Menem se eleva a 9 y después el kirchnerismo, para restituir la historia y cumplir y saldar esa deuda que tenía la política con la Corte Suprema, lo vuelve a 5. Entonces, vos fíjate que en un reconto casi de 160 años dije que siempre fueron 5. Entonces, cuando vos lo querés aumentar, y acá voy a lo que vos me preguntabas de Beretilnek, que él en su proyecto habla de regiones, pero Luis, a ver, convengamos, Maqueda es coterraño tuyo. Lorenzetti santafesino, Rosati santafesino, Rosencrantz, si no me equivoco, creo que nació en Corrientes y después se crió en Buenos Aires. Digo, tenés una corte que, ahora, ¿cuál es el argumento del kirchnerismo que utilizó? Y decir, bueno, pero son, mira, recién lo dijo Sagasti y me quedé sorprendido, dice, son miembros de una corte centralista porque vienen de las provincias más fuertes de la Argentina.
Digo, pero no les viene bien nada.
Claro, es decir, por eso, es decir, si sos cordobés, sos malo. Si sos santafesino, sos malo. Entonces, ¿sabés qué? Cuando se haga la corte de Quinte, no pongamos mendocinos, porque Mendoza también es una provincia fuerte. Entonces, pongamos las provincias del sur, alguna provincia del norte. Entonces, no se ponen de acuerdo. Es decir, lo único que quieren, la finalidad, es tener una Corte Suprema, una cabeza del órgano jurisdiccional argentino, que es la Corte Suprema de Justicia, sumisa, que no sea independiente y que cumpla una función netamente de resolver las cuestiones políticas. Las cuestiones que los ponen, y cuestiones embarazosas que lo ponen en falsas cuadras a los funcionarios del gobierno A, del gobierno B, del gobierno C. Hoy, obviamente, de este gobierno y de estos funcionarios que están apurados y los corren las causas judiciales. Pero indefectiblemente, Luis, vuelvo y repito, en el 2006, cuando la senadora Cristina Kirchner saldó la historia con la Corte Suprema, que la redujo a 5, el dictamen fue unánime. Entre lo que hay que buscar, y recién lo decía el senador Jiménez también, y el otro senador Donato, que es senador de Río Negro, que llegó a hablar, que yo recién me sorprendí porque la senadora Sagasti habló que había que hablar con respeto, se utilizó el artículo 195 del reglamento, que teníamos, lo trató a los ministros de la Corte de mafiosos. Recién la senadora Sagasti dijo que Rosengren era un mafioso, entonces, o algo así, dijo. ¿No? Entonces, digo, a ver, todas estas cuestiones encierran indefectiblemente un encono para esta Corte Suprema, pero que no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque la Constitución es tan sabia, Luis, que por él es que lo sancione. Vos recién decías, Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Siempre no falta un gobernador que esté enamorado de tener un amigo en la Corte Suprema. Pero vos imagínate, ponele que salga. La Constitución después automáticamente te exige 2/3 para designar a los miembros de la Corte.
Es así.
Por algo al día de hoy, Alberto Fernández no pudo designar el reemplazo de Heitor de Olasco. Entonces, todo lo que están haciendo para mí es fuego de artificio, discutir estas cuestiones y que nos hundamos en esta discusión, valga la redundancia, pero no estemos resolviendo los problemas de la gente, que es lo principal. Pero bueno, está la Argentina y esto es lo que nos ofrece nuestra clase dirigente hoy.
Fabio Ferrer le va a hacer una consulta.
Hola, Fabio.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, estaba escuchándote y lo del 280, y lo peor es que no te devuelven el depósito.
No. 280,
que son 300.000 pesos hoy.
No, pero el mío era la época de los 100.000, quédate tranquilo.
Bueno, igual es mucha plata. ¿No pensás que sería quizás, ya que quieren reformar la Corte y que funcione mejor, que sea como la de Estados Unidos, donde no todos los casos llegan, donde hay un filtro importante para que los casos que trata la Corte, la Corte elige los casos que va a tratar, no, claro. no trata todos los casos?
Bueno, vos sabés que tuve la oportunidad de hablar con un ministro de la actual Corte Suprema, y él me contó que querían aplicar un sistema muy parecido y buscar la manera. Vos fíjate que hoy, si entras a la página web de la Corte, te van planteando una agenda de temas, y vos vas viendo los temas con los amigos, y con muchas cuestiones, sí. ¿Para qué? Para ir resolviendo y ir filtrando algunas cosas, porque eso también es un problema, Fabio. Bueno, vos sos colega y lo entendés, y para que lo entienda la gente. Muchas veces a la Corte Suprema llegan casos que no tienen nada que ver. A ver, te plantean un juicio laboral, que una liquidación, que salió mal, que te pidieron el juicio, y algunos llegan con un recurso ante la Corte. Es decir, entonces me parece a mí, por eso cuando en los 90 se creó casación, se hizo también como un filtro para que no llegaran todas esas cuestiones a la Corte Suprema y directamente casación las resolvieran. Obviamente que después llegan a la Corte Suprema, pero vos fíjate que interesante es buscar sistemas, y la Corte de los Estados Unidos hace siglos, desde 1787, es de 9, en el principio era de 5, y después se subió a 9. Entonces, la Corte Suprema tiene que buscar algún mecanismo para resolver las cuestiones, pero en realidad lo que nosotros nos tendríamos que preocupar por el ciudadano de a pie es que el juzgado de primera instancia, civil, comercial, penal, laboral, ese le dé celeridad, ese tenga las herramientas para resolver las cosas. Fíjate que ayer el presidente de la Corte, Horacio Rosati, hizo una reunión con todos los presidentes de cámaras federales y cámaras nacionales, y uno de los temas que se trató fue la informatización, agilización de proyectos. Eso tendría que estar discutiendo el Senado. ¿Cómo buscamos mecanismos para que esto vaya mucho más rápido y la gente no esté con un juicio de daños y perjuicios 10 años, y que en 2 años lo tenga resuelto, como máximo? Es decir, yendo a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece a mí que hay que buscar una reforma, una reforma para darle agilidad al Poder Judicial, pero pensando en el órgano judicial, en lo más chiquitito, en ese juzgado donde va el señor que nos está escuchando ahora, el que tuvo un accidente y el seguro no le pagó. A ese tenemos que pensar. Es decir, no en el tipo que tiene la plata, como dijiste vos, Fabio, las 300.000 pesos, para llegar a la Corte Suprema. Me parece que pasa por ahí más la discusión que estar discutiendo la aplicación de la Corte Suprema.
Doctor, gracias por su atención.
Un abrazo gigante y cuídense mucho. Gracias.
Chao, hasta luego.